Vamos a hablar con un dirigente gremial que solemos escucharlo, sobre todo en los primeros meses del año, cuando empiezan estas peleas, esta disputa de las paritarias docentes, pero esta vez lo vamos a escuchar en otro rol que tiene que también que ver con su rol de representante gremial, pero en este caso como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, y como tal estuvo en Atenas, estuvo en Grecia en estas últimas horas. Estoy hablando de Roberto Baradel, a quien ya tenemos, ya saludamos del otro lado de la línea. Raúl de la Torre te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, acá junto a Diego Rodríguez, muy interesados en que nos cuentes, a ver, ¿por dónde anduviste? ¿De qué fecha hasta qué fecha? ¿Y qué es lo que escuchaste o viste por allá? A ver.
Estuve unos días la semana que pasó. Estuve el martes y me volví el viernes. Fui a un congreso. Fui, en realidad, invitado por el congreso de Olmé, que es el sindicato docente, uno de los sindicatos docentes más importantes de Grecia, y además como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, para llevarle, expresarle la solidaridad de los trabajadores argentinos a los trabajadores griegos y a su gobierno también, Syriza, porque hay que recordar que tanto Tsipras como Costas en el 2012 estuvieron en la sede de la CTA, donde los recibimos y ellos estaban muy interesados sobre la situación argentina, y precisamente no eran gobierno, ¿no? Y claro, cómo se había salido de la crisis y, bueno, los trabajadores, cómo lo habíamos vivido, cuál era el rol de que habíamos tenido los trabajadores en todo este proceso. Y bueno, y estuvimos allá y también tenían mucha avidez de consultarnos cómo había sido en la Argentina esto de desatarse de los nudos que imponen los organismos multilaterales de créditos como el FMI o en este caso también ellos, ¿no? El FMI, la Troika, ¿no? El Banco Central Europeo y la misma Comisión Europea. Claro. Pero con una, a ver, con una voluntad de decir basta. Había como un hastío a las extorsiones que recibían por parte de la Troika. Ya hace 5 años vienen viviendo planes de ajuste tras plan de ajuste, y cada vez están peor, ¿no? Entonces, la última decisión de la Troika de rechazar iniciativas del gobierno griego que iban en el sentido de aumentar un 12% en un impuesto extraordinario aquellas ganancias, aquellas empresas que han ganado más de 400 millones de euros, de plantear claramente volver al tema de las paritarias porque están suspendidas, toda una serie de iniciativas que planteó el gobierno griego para hacer sustentable y sostenible el desarrollo, pero un desarrollo con justicia social, lo rechazó la Troika. Yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso, que inclusive no pudieron aquellos, ni los medios de comunicación que tienen concentrados, que tienen fuertes intereses, no con el establishment, ni aquellos sectores que defendían los acuerdos con la Unión Europea, no pudieron instalar el miedo de decir si votás no, nos caemos, está el abismo. El no es el abismo, ¿no? Que era lo que sostenían permanentemente, y la verdad que el hastío y la voluntad de pararse dignamente y construir otro país fue mucho más fuerte, ¿no? Inclusive sorprendió a muchos compañeros de Syriza, que veían, que ellos preveían que iba a ganar el no, pero que iba a estar ajustado el resultado, claro, y fue más del 60%, así que
eso te propio y ajeno. Eso te iba a preguntar, Roby, porque viviste justamente la semana en que se había planteado el referéndum, se estaban viendo las horas previas. Lo que llegaba acá es que había una campaña durísima de parte de los medios
durísima.
Centrales, una política de miedo prácticamente, advirtiéndole, bueno, uno lo escuchaba también, uno en los discursos de algunos funcionarios de la Unión Europea, advirtiéndole que lo peor que podía hacer Grecia era esto, que era equivalente a un suicidio. ¿Y cómo vivían allá esta presión? Había, como decís vos, dudas sobre cuál podría ser el margen de en caso de eventualmente de ganar el no, pero también había un temor de a que esto no sucediera y que se diera un escenario todavía peor con un triunfo, aunque fuera ajustado el sí.
Ese temor estaba. Yo igual en los militantes de Syriza, y estuve reunido con varios, ellos tenían la convicción que iba a ganar el no, pero aún los que iban a votar el no, muchos me preguntaban a mí qué nos parecía a nosotros que podía pasar, ¿no?, el día después.
Claro.
Porque sabían, yo creo que ganó esto, ¿no? Ganó la voluntad de, o la decisión política de un gobierno de representar al conjunto de su pueblo diciéndole no, basta, no podemos someternos a este tipo de extorsiones permanentemente. Y por otro lado creo que fue muy inteligente la decisión que tomó el gobierno griego, porque ante la extorsión le antepuso la democracia. Uh-huh. Y entonces esto es muy novedoso, ¿no? Porque de alguna manera han movido las estanterías de la Unión Europea y del mundo, porque le han antepuesto a la decisión de los poderes fácticos, que no consultan con nadie e imponen las políticas permanentemente, la decisión popular. Y esto creo que ha sido una estrategia sumamente inteligente del gobierno de Tsipras, que ahora lo pone en un lugar de mayor fortaleza en la negociación con la Unión Europea. Y eventualmente, en una supuesta ruptura, la ruptura la haría la Unión Europea, que no quiero hacer futurología, pero también es muy costoso para la Unión Europea romper con Grecia, ¿no? Porque sí, todos apuntan a Grecia, pero que rompa la Unión Europea con Grecia es muy costoso también para los planes que tienen ellos, ¿no?
Roberto, ¿cómo te va? Diego Rodríguez te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
A partir de esto que estás narrando, y también se escuchan hoy declaraciones sobre Merkel y Hollande diciendo que la puerta sigue abierta para negociar con Grecia, desde esos días previos, los dirigentes griegos, ¿qué especulaban también sobre ese comportamiento que podría tener esa dirigencia europea para seguir presionando con más o con menos sutileza después del referéndum?
Que tenían la convicción que si ganaba el no, los que estaban en una encerrona era la dirigencia europea ahora, ¿no? Como que la pelota estaba en ese lugar. Y en el hipotético caso que endurecieran su postura y le dijeran que no, que es lo que no está sucediendo ahora, ¿no? Uh-huh. La decisión de decirle no al ajuste no era una decisión solamente del gobierno, sino una decisión del conjunto del pueblo griego, si tenían que tomar otro tipo de medidas como la eventual salida del euro, ¿no? Y emitir nuevamente, volver al dracma y demás. Pero creo que eso Tsipras fue muy claro cuando empezaron el tema de la campaña del miedo, diciendo nos vamos, el no es irse a la Unión Europea y caer al abismo. Tsipras hizo una conferencia de prensa planteando que el no significaba mejor negociar en mejores condiciones con la troika, ¿no? Uh-huh. Así que creo que eso también, yo vi tranquilidad también, porque esto uh-huh. que mostraban los bancos agolpados, no, había gente en los bancos, pero no era ni por casualidad la situación del 2001, ¿no? Inclusive en los sí. cajeros había colas, pero había 6 personas, 8 personas, 10 personas, tampoco era una cuestión que estaba sobrepasada la situación, y después la vida transitaba con el interés puesto en lo que iba a suceder y con mucha movilización, inclusive de sectores que planteaban votar por el sí, o un sector que la verdad que es lamentable, como la actitud que han tenido, un sector del Partido Comunista Griego, que plantearon anular el voto directamente, sacaron un 5% de votos impugnados, pues hubiera sido mucho más, todavía más fuerte y más contundente de lo que es concretamente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo había otros agrupamientos de izquierda que haciendo algunas críticas decían Bueno, la contradicción principal hoy es decirle no al ajuste de la Troika, que tenemos como pueblo que acumular en ese sentido. Después seguiremos discutiendo otro tipo de cuestiones.
Sí, no, eso está es clarísimo, ¿no? El planteo como estaba formulado, y pese a esto, los otros partidos políticos, como el conservador de Samaras, inclusive me parece que el PASOK, el Partido Socialista, ¿qué postura tenían? Pues Samaras sí salió claramente a pedir el voto por el sí.
Plantean, hicieron una movilización por el sí, diciéndole al gobierno que no se podía ir de la Unión Europea.
Claro.
Pero después hubo, ya te digo, la movilización de Syriza fue impresionante, hubo una movilización del Partido Comunista pidiendo que se anule el voto, sí. Y hubo una movilización también de sectores de estos agrupamientos de izquierda que te decía yo, que no están dentro de la coalición, no están dentro de Syriza, sí, sí. Pero hicieron una movilización muy importante también frente a la universidad, planteando que había que el domingo había que votar por el no, ¿no?
Bueno,
así que ahí sí. Fue importante.
No, hay un resultado ahí notable que es el tema de, rescatando esto que decís vos, digamos el tema de la del coraje de ir a las urnas con este tema, plebiscitar la cuestión del ajuste, que Syriza y Tsipras habían ganado la elección con, creo, con 30 y pico% de votos.
30 y pico% de los votos.
En enero, y ahora se saca de un 61%, lo que ahora le está marcando que superó hasta el apoyo que tuvo para llegar al gobierno, ¿no?
Exactamente, yo creo que fue lo, inclusive, creo que fue muy inteligente en términos de política exterior y de política interna, ¿no?
Claro.
Aún si miraron el debate que estaba instalado en mismo en Syriza.
Uh-huh.
Creo que fue una estrategia muy importante, fue una estrategia muy inteligente y que oxigena mucho al gobierno griego y al pueblo griego en los pasos que tenga que dar de ahora en adelante.
Uh-huh. Gremialmente, ¿cómo encontraste a Grecia? ¿Cómo está la organización gremial allá, sobre todo en esta instancia tan complicada?
Más o menos, vos sabés que ahí discutimos con los compañeros, pasa en la Argentina, pasa en otros países, a veces los procesos de los dirigentes sindicales no entienden de los procesos políticos de avance de los pueblos, ¿no? Y entonces encontramos, yo fui a un sindicato que sí, que claramente lo comprendía, aunque había debate,
sí.
Y que lo comprendía, conduce Syriza, el compañero que estaba y la compañera que ahora fue electa en el Congreso simpatizan, son militantes de Syriza o simpatizantes de Syriza, sí. Concretamente, pero las centrales sindicales, ahí hay dos, una del sector privado y otra del sector público. La del sector público está teniendo ahora una posición más, si se quiere, no sé si cercana al gobierno, pero más comprensiva con el gobierno, porque las políticas de ajuste van sobre los sectores del Estado, las políticas de ajuste que se aplican.
Lo molieron a paro, digamos, por lo menos.
Exactamente, pero por una cuestión concreta. Y por el otro lado, el otro sector, todavía un sector que pertenece a la central de trabajadores del sector privado, sí lo comprenden y estaban a favor del no, y otros que estaban, lamentablemente, dirigentes del viejo PASOK, que estaban a favor del sí. Es más, te digo una anécdota, te cuento una anécdota.
Sí.
Hugo Yasky participó en Nueva York hace unos meses de una reunión donde convocada por la central de la Confederación de Sindical Internacional, la CCI, con diferentes líderes sindicales que se reunían con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y bueno, expresaban los líderes sindicales el rechazo a las políticas de ajuste y demás.
Uh-huh.
Los griegos que fueron en ese momento en representación a hablar con el Fondo Monetario y el Banco Mundial hablaban que en Grecia había un gobierno populista.
Sí.
Por eso te digo, utilizando el mismo, si querés, las mismas expresiones que sí. El neoliberalismo plantado. Entonces yo creo que es una cosa que los movimientos sindicales, por supuesto que tenemos que defender los derechos de los trabajadores, pero en el marco de la defensa de los derechos de los trabajadores tenemos que saber en cada momento histórico dónde está plantada la contradicción principal y cuáles son las secundarias, porque si no, terminamos siendo funcionales al capitalismo que decimos combatir, ¿no?
Sí, vuelvo a lo que decías al principio, es una discusión que en Argentina tenemos pendiente, ¿no?
Eso en Argentina tenemos pendiente, por eso yo te lo decía, en Argentina y en... yo no entiendo algunos dirigentes sindicales que hablan de... levantan a Cuba y a la Revolución Cubana y a los procesos latinoamericanos, después se juntan con aquellos que fueron cómplices de la dictadura en nuestro país. Entonces, son grandes contradicciones que terminan ubicando, desubicando al movimiento obrero en el lugar que tiene que estar, que es la defensa de los intereses y la defensa de los intereses del pueblo.
Tal cual, tal cual. Roberto Baradel, te agradecemos muchísimo todo este aporte que nos has dado, digamos, desde la mirada, de tener una mirada nuestra en una situación tan tan interesante y tan tensa como la que está viviendo Grecia, y aparte toda tu reflexión al respecto, creo que nos viene muy bien en este momento para valorizar esto que está sucediendo, entender la importancia que tiene de que sigamos este proceso y cómo nos vincula, ¿no? Una historia muy reciente en Argentina y las dificultades que todavía en algunos planos estamos atravesando, que también tienen que ver con un proceso que lamentablemente a veces no se comprende del todo y no se logra una cohesión nacional detrás de algunos propósitos que merecerían tenerlo, ¿no?
Sí, exactamente. Después te voy a hacer llegar un material, no sé si te lo hicieron llegar mis compañeros, sobre que llevamos a Grecia, sobre el tema de Grecia y sobre lo que pensamos, y el tema de los fondos buitres también, sí. Porque estamos trabajando fuertemente a nivel internacional sobre el tema de la Asamblea de Naciones Unidas y el rechazo a los fondos buitres, y ahora que nos enteramos además que en Puerto Rico, sí, es...
sí, exacto, sí.
El 20% de la deuda lo tienen los fondos buitres, ¿no? Que son los fondos buitres, son es el capital financiero internacional, no son otra cosa, ¿no?
Sí.
Quizás tengan algún juego propio, pero son parte del mismo sistema de especulación financiera que el capitalismo intenta imponer a sangre y fuego en todos nuestros países.
Me comentaron el trabajo de ustedes, lo estaba buscando pero no sé si lo recibí. De todas formas, de paso, vamos a intercambiar figuritas porque es interesante esto.
Bueno.
Hay un trabajo que medio le robé al secretario de Finanzas, Pablo López, del equipo de Kicillof, muy interesante también sobre el papel que jugaron, o la intervención que tuvieron los fondos buitres sobre las últimas reestructuraciones de deuda que hubo en el mundo. Es impresionante cómo han ido creciendo en esa presencia, trabando cada reestructuración de deuda. En los últimos 10 años había un registro que en el 60% de la reestructuración de deuda que hubo en el mundo, hubo juicios de fondos buitres tratando de claro, impedirlo, de trabarlo. Fíjate vos esta cosa. Te digo porque yo inclusive comentándolo con el secretario de Finanzas le decía por qué esto no lo difunden más, ¿no? Porque yo armé algo para página con este tema, pero me pareció más que interesante el trabajo la elocuencia de lo que significa políticamente esto, que en definitiva de eso se trata, de analizarlo y discutirlo políticamente, ¿no?
Sí, claro, no, es muy interesante. Después lo vamos a tratar de conseguirlo, ese trabajo también.
Te lo voy a hacer,
Y acá en la Argentina hay algunos que livianamente dicen que hay que pagarle a los fondos buitres, ¿no? Lo
tal
que no hay que hacer, bueno, así que...
Y son candidatos a presidente.
Sí, y se postulan para presidente. Te imaginas los destinos del país, ¿no?
Sí, y comentaba al principio justamente del programa que, aparte anoche en un discurso, niegan, dice, pretenden hacernos creer que acá hay dos modelos en disputa. Ah, mira vos.
Claro.
Así que bueno.
Qué bárbaro, ¿no? Sí.
En eso estamos, tratando de esclarecer un poquito sobre estas cuestiones. Roberto, te mando un abrazo enorme y bueno, y seguimos seguramente en contacto, y nuevamente el agradecimiento por esta participación tuya en el programa.
Bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.
Roberto Baradel de Soteva estuvo en los micrófonos de Cooperativa.